resolución como una política de Estado y Bachelet enfatizó que espera un dictamen ajustado a derecho. Mientras tanto, el presidente Ollanta Humala confirmó el compromiso de su gobierno para ejecutar la sentencia y dijo que el fallo marcará una nueva agenda bilateral. Estamos en estudio con la abogada Beatriz Ramachotti. ¿Está bien dicho?
Sí.
¿Sí? Ex embajadora de Perú en la OEA para conversar de esto. Muchas gracias, abogada, por acompañarnos esta mañana.
Sí, un par de datos. Beatriz fue embajadora del Perú ante la OEA entre el año 94 y el año 2000. Tiene una vasta experiencia en esta materia. Y queremos preguntarle partamos por las declaraciones de los últimos días en los dos lados de la frontera, hay que decirlo. Y uno nota, Beatriz, cierta cautela, cierto recelo a entrar en detalles o a entrar en escenarios por parte de las autoridades chilenas. Y lo vimos ayer tanto en el caso del presidente Piñera como de la presidenta electa Michelle Bachelet. Y un mayor optimismo, por no decir triunfalismo en muchos casos, en el Perú. ¿Cómo analiza la situación que se está dando a solo 19 días de que conozcamos este fallo, pues?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Mirna y Álvaro. Efectivamente, estuve escuchando las declaraciones de la presidenta electa Michelle Bachelet, enfatizando el tema de que espera que el fallo sea ajustado a derecho. Yo quisiera afirmar que, de todas maneras, el fallo va a estar ajustado a derecho, va a ser un fallo de derecho. Estamos hablando de un proceso a nivel internacional que se ha llevado a cabo durante 6 años. El Perú presentó la demanda en el año 2008. Los equipos jurídicos, tanto de Perú como de Chile, pusieron sus argumentos, digamos, para resumir, en el caso de Chile, por el status quo, es decir, porque los acuerdos que se celebraron en los años 52 y 54 son acuerdos de límites, y en el caso del Perú, que son acuerdos pesqueros, y que el límite, los acuerdos de límites tienen todo un procedimiento, todo un protocolo, mapas, adjuntos, mediciones, de que eso no se hizo y que por lo tanto son convenios pesqueros, y demanda el Perú por una fijación del límite marítimo de acuerdo a los cánones de la equidistancia y no el paralelo geográfico. En fin, esos son argumentos, ustedes saben, que se han, llevado a cabo ante la Corte durante 5 años. Después, los 15 jueces, que son juristas de la máxima calidad y probidad, quizás los mejores juristas del mundo, se han retirado un año para deliberar sobre todo esto. Entonces, en definitiva, lo que quiero decir es que la Corte Internacional de Justicia solamente puede dar un fallo ajustado a derecho. No escuchemos las voces altisonantes de que puede ser un fallo salomónico, imaginativo, creativo. Eso no se va a dar, no se puede dar. La Corte, salvo una excepción que las partes soliciten, que ellos fallen ex aequo et bono, que significa por equidad, no, lo tienen que hacer conforme a derecho.
Claro, estamos con la abogada Beatriz Ramachotti, ex embajadora de Perú en la OEA. Cuéntanos, Beatriz, me interesa mucho saber cómo lo está viviendo la sociedad peruana esto. Es decir, dicen, y por eso que me gusta también conocer su opinión, que los de Tacna lo viven de una manera muy distinta a cómo lo viven los de Lima. Porque los de Tacna tienen una relación permanente con Chile por un tema de flujo de negocios, de comercio, en fin. Pero los de Lima lo viven distinto. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cómo se está esperando este fallo?
Bueno, yo lo que podría comentarles es que el Perú ha cambiado mucho en los últimos 15 años. Estamos hablando de un país mucho más dinámico, moderno, en el cual han llegado inversiones, tiene uno de los máximos crecimientos en América Latina y quizás en el mundo en los últimos 10 años. Entonces, en el país, con excepción de Tacna, como tú bien señalabas, Mirna, realmente, o sea, sí, se espera el fallo. Quizás hay mucho más conciencia de lo que podría significar para el Perú, porque es una suerte de reivindicación simbólica si es que se atiende la demanda del Perú. O sea, una especie de mecanismo para eliminar los fantasmas del pasado, los remanentes de la guerra del Pacífico. Especialmente en Tacna. ¿Por qué? Porque ellos han vivido, porque todavía hay familias que están en el otro lado de la frontera, que fue territorio peruano. Entonces, obviamente, hay, quizás un sentimiento más fuerte, pero a la vez que ha sido rebasado por las nuevas generaciones, lo que tú decías, o sea, el cruce permanente de la frontera, que unos van a los restaurantes, que van al servicio médico, etcétera, pero queda, de todas maneras, digamos, las heridas del pasado fueron muy dolorosas, y eso es lo que esperamos que se dé con este fallo. Con este fallo lo importante es que haya, que se termine la controversia sobre límites entre el Perú y Chile. Eso es muy importante. El día después, la agenda de futuro. Eso es lo que estamos esperando. Creo que va a contribuir este fallo en derecho, ajustado a derecho, como les decía, no me cabe duda que va a ser así, va a contribuir a que todos esos mecanismos que se han estado, propiciando, concertando entre las autoridades peruanas, los chilenos, en el sector privado, en el sector académico, creo que van a rendir sus frutos. Esa es una impresión que tengo.
Estamos con la abogada Beatriz Ramacciotti, ex embajadora del Perú en la OEA entre los años 94 y 2000. Por supuesto, Beatriz, nadie conoce el fallo, pese a que ya está redactado, está escrito, ya está a firme. Nadie conoce el detalle, pero de todas maneras hay proyecciones de acuerdo a lo que podría plantearse respecto a los alegatos, de acuerdo a lo que plantearon las distintas posturas. Es un proceso larguísimo, una memoria, una contramemoria, réplica, en fin, dúplica. En todo este proceso y las declaraciones, quiero centrarme en las declaraciones de Ollanta Humala, del presidente del Perú, que ha puesto énfasis en la ejecución rápida de la sentencia. Eso implícitamente quiere decir que si hay una ejecución, tiene que haber un cambio en lo que existe actualmente, y eso de alguna manera recoge la posición del Perú. ¿Cómo evalúa usted las palabras del presidente Humala en primer lugar, y si esa postura que tiene, que no la ha planteado una vez, la ha planteado varias veces y lo han planteado otros como Alan García también, tiene asidero, tiene un relato en lo que pasó en los alegatos y durante todo el proceso en La Haya?
Bueno, mira, es aceptable que tanto de un lado como del otro, las autoridades chilenas y las autoridades peruanas, en este caso el presidente Humala, piensen, tengan una visión, digamos, positiva en que sus demandas van a ser aceptadas por La Haya. Entonces, digamos, como un candidato a la presidencia siempre va a decir, vamos a ganar, no va a decir, voy a perder. Entonces, más o menos hay una lógica también comunicacional. Pero yo veo dos escenarios, hay dos escenarios factibles después de la sentencia, la lectura el día 27 de enero. Por un lado, que se permanezca el status quo. En ese caso, también se va a tener que formar una comisión binacional para llevar adelante el mapeo, las mediciones, etcétera, que no existen en este momento, sino están solamente señaladas con un paralelo. Ese status quo se tendrá que transformar en una cuestión, digamos, materializada en determinados documentos. Y si se acepta la demanda peruana, que es correr el límite marítimo, o sea, es que se fijen los límites como debe ser en los tratados de límites, con todos los protocolos y con todos los requisitos que tiene un tratado de límites, obviamente se tendrá que formar una comisión binacional, una comisión de ejecución de la sentencia. Pero tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque ese es el requisito, digamos, los tratados de límites son a perpetuidad y tiene que estar conformado y tiene que haber esa aceptación. A mí me ha parecido, digamos, un poco difícil de aceptar en estos momentos en que todos, en que los dos lados hablan de la necesidad de mantener un clima de serenidad, de cordialidad, de respeto mutuo, que algunos políticos, digamos, en el Perú, digamos, se están manifestando con triunfalismo. Y en el caso de Chile, diciendo de que aunque salga un fallo adverso a Chile, va a ser muy difícil la ejecución porque de todas maneras existen tratados pesqueros. Si no son acuerdos de límite, son acuerdos pesqueros que se deben respetar. No, en realidad los únicos tratados que son intangibles son los tratados de límite. Los acuerdos pesqueros se pueden denunciar, si bien existen como acuerdos pesqueros aceptados por el Perú en esa dimensión, se pueden denunciar. Entonces, no, hay posibilidades de ejecutar la sentencia si es que llega a ser favorable a la demanda peruana de trazar el límite marítimo. Entonces será necesario ejecutarla.
Y Beatriz, usted lo contestó de alguna manera, estamos con la abogada Beatriz Ramacciotti, ex embajadora de Perú en la OEA. No vamos a entrar en el detalle porque no tenemos ni el tiempo ni las condiciones acá para efectos de poder profundizar en un tema que es muy árido, pero la convicción que hay en Chile, de tanto de abogados como de cientistas políticos, en fin, que se han dedicado a estudiar este tema, es que Perú fabricó un caso desde el punto de vista jurídico, y que más que jurídico, este es un tema político, donde las cosas no se hicieron bien, por ejemplo, desde Chile. ¿Cuán cerca o cuán lejos está usted de esa postura o de esa percepción?
No.
Lejos,
¿por qué? Porque en realidad existe todo un fundamento. Imagínense ustedes que no van a haber estado todo un equipo, digamos, del Perú y juristas internacionales de altísima categoría defendiendo una posición que no tenga sustento jurídico. Las dos son dos interpretaciones de la realidad, son dos perspectivas, y por lo tanto yo no creo que aquí no hay ninguna fabricación, sino realidades, interpretaciones diferentes. Ahora, lo que sí es cierto es que Perú tiene una experiencia de un acuerdo de paz con Ecuador. Acabamos de cumplir 15 años del acuerdo de paz con Ecuador y ha sido todo positivo. Entonces yo quisiera enfatizar un tema. Creo que ya hemos ganado con La Haya algo muy importante. En estos 6 años, después del primera, digamos, percepción de pensaron que era una situación inamistosa, no, nuestros dos países tienen como un principio de política exterior la solución pacífica de las controversias. Y la representación máxima de esa solución es ir a un tribunal internacional como La Haya. Entonces, hemos aceptado, hemos presentado nuestros argumentos, y por lo tanto ahora lo que hay que pensar es el día después, y que el centro de gravedad de las relaciones bilaterales ya no esté basada en las diferencias y en los remanentes de la guerra del Pacífico, sino que se encuentre un punto de equilibrio mirando hacia el mundo global, como es por ejemplo la Alianza para el Pacífico. Me parece que es fantástico lo que se está logrando con la Alianza para el Pacífico. Tenemos inclusive embajadas comunes donde se ven los asuntos peruanos y chilenos. Entonces, hacia ese horizonte es que tenemos que ir y decir que son y ver y sentir que somos más que vecinos que alguna vez fueron enemigos en una dolorosa contienda bélica, en fin, con toda la carga que tiene eso, pero no miremos al pasado, miremos ahora al futuro. Eso es lo que yo creo, que se ha hecho un trabajo magnífico, que hay, digamos, comisiones a todo nivel, a nivel político, parlamentario, la sociedad civil, que realmente son los mecanismos que hay que reforzar.
Beatriz, ¿cuál sería un plazo razonable de ejecución? Si consideramos los anteriores casos, hay una situación muy compleja que es la inmediatamente deteriora entre Colombia y Nicaragua, pero hay casos más antiguos. El plazo de ejecución de la sentencia, ¿cuál es un plazo razonable?
Bueno, mira, lo de Colombia y Nicaragua es un nefasto antecedente.
Muy malo, sí.
Que Colombia, digamos, desdice toda su condición de país respetuoso del derecho internacional. Eso no creo que ocurra en este caso de la sentencia entre Perú y Chile. Ahora, plazo de ejecución tendríamos que ver, eso depende del resultante. O sea, en uno u otro caso, creo que la ejecución puede demorar un plazo razonable. No me atrevo a decir, pero tiene que ser en el corto plazo. No estamos hablando de mediano ni largo plazo. En el corto plazo, y nos conviene a los dos. En el caso de Chile, si es que la demanda favorece al Perú, es una ganancia futura. Dejemos de lado los resquemores, los recuerdos, digamos, o sea, la historia permanece. Pero yo iría, por ejemplo, incluso que junto con la ejecución de la sentencia se pueda, en caso de que favorezca al Perú o no, ir a, por ejemplo, a elaborar una historia, revisitar la historia desde la Guerra del Pacífico y elaborar una historia conjunta entre peruanos y chilenos. Eso, por ejemplo, sería algo muy importante, que lo han hecho Francia y Alemania. Francia y Alemania han llevado adelante un proceso de paz, habiendo sido enemigos en dos guerras mundiales, y en este momento tienen un acercamiento que realmente es asombroso y sumamente positivo. Yo pienso que podemos ir hacia algo así.
Muy bien, era la conversación con la abogada Beatriz Ramachotti, ex embajadora de Perú en la OEA, precisamente analizando el escenario previo al fallo de La Haya. Muchísimas gracias, abogada, por habernos acompañado.
Gracias a ustedes, Mirna y Álvaro.
Gracias.
Cada jornada comienza con una certeza. Esto es, mañana será otro día. Solo por...